Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos, hoy el reloj me ha respetado muy bien, no ha cambiado en el momento en el que iba a decir la hora, que me pilla siempre. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual?
Fenomenal, venga, fenomenal, cuéntame. Porque hay batalla bien. Desde el principio. Recuerdo a todo el mundo que en X Twitter, en nuestro usuario, @buenosdiasom, como todos los días, hoy tenemos un reto visual. Hoy son dos naranjitos que cualquiera, mirándolos así de refilón, pues diría, son iguales. Pero no son iguales. Al menos tienen una diferencia. Pero pueden tener dos y pueden ser tres también.
¿Y qué dicen los oyentes? ¿Cuántas han visto?
Ven una diferencia el 41% de los oyentes.
Bien.
Ven dos diferencias el 47%.
Ahí están, pegándose.
Y ven tres el 12%.
Bueno, se han quedado un poquito rezagados los de tres.
Opción mayoritaria, dos diferencias.
Muy
a
bien.
Esta hora.
Pero muy... se va.
6%.
En dura
6%.
Batalla contra...
una.
Contra una. Bueno, podéis seguir jugando, ¿eh? Hasta la 1 menos 5, que daremos la solución. Y luego, hombre, ¿se puede seguir jugando?
Sí, luego se puede seguir
sean
jugando.
Sean cuales sean las diferencias.
Sí. Hay
que, se puede seguir
con que,
mirando.
Con que hagáis pi durante 30 segundos a la 1 menos 5, nos enteráis y podéis seguir votando.
Bueno, hasta entonces, ya sabéis, @buenosdiasom, cuenta de X Twitter de este programa. Observáis los dos naranjitos.
Eso es.
Los de la LOB se enterarán de que existe. Y
la mascota.
Votáis y ya está. Nada. No hay que hacer
nada más.
Ningún otro trámite. Nosotros no pedimos DNI ni antecedentes penales.
Nada.
Ahora te lo piden para todo.
¿Sí?
Hombre, compras algo. No, yo estoy muy indignada con esto. ¿Compras algo online?
Ah, sí, claro.
Pero yo, ¿por qué le tengo que dar mi carnet de identidad a un señor al que le estoy comprando una batidora?
Hemos entendido.
Yo me niego. Protección de datos. ¿Dónde está protección de datos por ahí? Bueno,
bien.
En fin, que esto da para otro.
Pues te ha llegado un paquetito. A ver si lo abres.
Por si acaso, no sé.
No, pone que contiene un libro muy divertido.
Ya, súper pedorro. No lo digo por ti. Perdón, ¿eh?
¿Qué? Me insultó.
No, es verdad.
Me insultó.
No, es que el libro se llama así, súper pedorro. Es un cuento para conocer los bichitos que tenemos en la tripa, que yo no sé si tengo muchas ganas de saber lo que tengo en la tripa.
A ver, es para
un poquito de
es gris. Para niños como nosotros, a partir de 3 años, te lo puedes leer, es muy agradable porque tienes unas ilustraciones que ha hecho Ingrid Valls y que ha escrito Ángela Quintas.
Bueno, nutricionista además,
hombre, claro.
Sabe de lo que habla. Ángela, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, desde luego el título llama la atención.
Sí.
Esto es fundamental. Pero ¿cómo surge la idea de este libro?
Bueno, pues la idea surge porque al final cada vez se habla de la microbiota, de las bacterias que tenemos dentro, y creo que esa información también tiene que llegar a los niños. Es decir, que los niños desde pequeños conozcan que tenemos dentro bacterias que son buenas y con las que tenemos que vivir en simbiosis y en equilibrio. ¿Y qué pasa cuando esto se desequilibra? Entonces, una de las causas, lo que le pasa al niño, es que él es un superpedorro, es decir, tiene el poder de poder echar esos gases, que es algo que debemos de hacer todos, que se considera normal hasta echar 20 pedos al día. Es decir,
pero con educación, ¿no? ¿Verdad, Ángela?
Hombre, depende de dónde. Es decir,
claro.
Lo que es malo es quedárselo dentro. Eso sí que puede ser horrible. Entonces, en el libro habla de eso, de este niño que tiene esa capacidad de expulsarlos con mucha facilidad, y de repente un día se coge una gastroenteritis, es decir, sus bichitos se han puesto malos. Y él no entiende por qué, le duele la tripa, porque va al baño mal. Bueno, pues el libro va de eso, ¿no? De que sus bacterias en ese momento se han desequilibrado y cómo mediante la alimentación, cómo mediante el cuidado de los padres, pues todo eso vuelve a mejorar.
Claro.
Oye, Ángela, ¿qué diferencia hay entre los gases que expulsamos por un lado y los gases que expulsamos por otro? Porque lo de eructar también está a la orden del día.
Claro.
Claro, fíjate, los gases realmente los producen las bacterias que tenemos en la parte final de nuestro colon, mayoritariamente, que lo que hacen es que comen de la fibra alimentaria y en ese, con muchas comillas, ¿vale? Eso que comen produce gas, entonces ese gas tiene que salir, es decir, es algo fisiológico. Y los eructos pueden ser bien porque he comido muy rápido, porque he comido chicle, porque he estado hablando mientras estoy comiendo, o porque tengo, por ejemplo, hay mucha gente ahora que está padeciendo una enfermedad que se llama hipocloridria, que es que no secreta suficiente cantidad de ácido clorhídrico en su estómago, y entonces genera ese gas.
Claro.
Pero es totalmente normal, es decir, una cosa es cuando esos gases que expulso por abajo se convierten en algo patológico y ya es un problema, entonces hay que ver qué es lo que está pasando, es decir, si hay una alteración en la microbiota, si no se está comiendo de manera correcta, igual que por arriba, es decir, si yo cada vez que como eructo, pues tendré que visitar a un especialista para ver qué es lo que está pasando. Pero que fisiológicamente pase de vez en cuando, no pasa absolutamente nada.
Oye, los niños, lo más normal que te digan cuando son pequeños es papá, mamá, me duele la tripa.
Claro.
Y yo creo que el libro este les puede ayudar, ¿no?, a saber por qué les duele la tripa.
Claro, fijaros, mi hijo cuando venía del cole y comía lentejas decía, me duele la cintura. Y yo le decía, ¿pero cómo te va a doler la cintura? Claro, y mirabas en el menú del cole y decías, lentejas. Claro, es normal que cuando yo coma legumbres tenga gases, por lo que os decía, la piel de la legumbre da de comer a esas bacterias y esas bacterias generan gas. Entonces, normalizar todo eso. Es decir, saber que cuando como determinados alimentos voy a tener más gases cuando tomo coliflor, repollo, alcachofas, o por ejemplo cuando tomo las verduras muy cocidas, que no estén al dente, o cuando tomo una legumbre, pues es normal que tenga gases y ya está, y normalizarlo como algo normal.
Bueno, yo se lo digo muchas veces a Eli cuando va a tomarse un cocido.
¿Qué me dice?
que los garbanzos pues producen un poquito más de...
Bueno,
¿no?
Depende, si les echas laurel no producen gases.
Hay trucos.
Hay un poco menos.
Claro que sí. Ángela, fíjate, has mencionado la microbiota. Uh-huh. Yo creo que este libro, aunque está hecho para niños, nos ayuda también mucho a los padres.
Claro.
Porque, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre microbiota y microbioma?
Hola.
Porque esto no... Hombre,
claro.
Perdona,
¿hay
una diferencia?
Mira, fíjate, por ejemplo, la microbiota es lo que antes llamábamos flora intestinal.
Sí.
¿Vale? ¿Te acuerdas que antes hablábamos de la flora intestinal? Lo que pasa es que hemos tenido que cambiarle el nombre porque realmente dentro no tenemos flores, lo que tenemos son bacterias. Entonces, para ponerle el nombre correcto, le hemos puesto el nombre de la microbiota. Y al final del cuento, hay lo que tú dices que puede ayudar también a los padres, hay una información para los padres, ¿no? Yeah. Para que los padres tengan información, por ejemplo, algunos tips, ¿no? Cuando mi hijo tiene una gastroenteritis y ya ha vaciado por completo su intestino, puede ser que pase 3 días sin volver a ir al baño. Y eso es normal. Luego también hablo de la escala de Bristol. La escala de Bristol es una escala que utilizamos para saber si las heces tienen una formación, una consistencia normal, o estamos hablando de diarrea o estamos hablando de estreñimiento. Es decir, al final creo que eso es una información que deberíamos de conocer todos,
pues
¿no? Saber en qué punto estamos, claro.
Ajá. Claro que sí.
No, la verdad es que decimos que es un libro para niños, pero yo creo que en realidad has escrito un libro para toda la familia,
sí,
pero con cosas muy sencillas que se pueden entender.
Uh-huh. Claro, luego hay anécdotas, por ejemplo, hay un animal que se llama Wamba, que es el único animal que consigue hacer heces cuadradas.
¿Cuadradas?
Cuadradas, perfectamente cuadradas. Y eso a los niños les hace mucha gracia.
Pero eso se supone que las heces tienen la forma que tienen por la forma del intestino.
Claro.
¿Qué le pasa a ese animal que tiene el intestino cuadrado?
Ha sido estudio, lo han estudiado por todos los lados. La parte final de su intestino debe tener una forma característica, pero si tú buscas en internet Wamba heces, parecen trocitos de brownie, es decir, salen cuadraditos perfectos. Sí, cuadraditos perfectos. Y de hecho, en el libro lo cuento porque eso a los niños les hace muchísima gracia, ¿no? Que haya un animal que haga heces con forma de brownie. Eso es una cosa un poco rara, cuadraditos. Algunos dicen, parecen cubitos de Minecraft. Pues parecen cubitos de Minecraft.
Oye, lo de la regla de los 3 días que has explicado antes, también nos sirve para decirles a los niños que... si bien hay que ir todos los días al baño, el que un día no vayas tampoco pasa nada.
Claro, ahí habría que definir lo que se considera estreñimiento, porque con eso también a veces estamos un poco perdidas. Se considera normal desde ir 2 veces al día hasta 3 veces por semana.
Uh-huh.
Es decir, hay gente que sobre todo las mujeres, cuando tenemos los ciclos menstruales, vamos con mayor frecuencia, antes, durante, después, y no pasa nada porque tengamos una frecuencia de 3 veces por semana. Eso se considera absolutamente normal.
Claro.
Si yo estoy comiendo de manera correcta, estoy aportando la suficiente cantidad de fibra, lo que no tengo que recurrir es a un laxante. Es decir, cuando nos encontramos con un paciente que tiene un problema de estreñimiento, lo primero que tenemos que hacer es revisar la dieta. Eso lo primero. Porque puede ser que no tenga suficiente cantidad de fibra, entonces esas bacterias no están comiendo suficiente cantidad de fibra, entonces por eso no voy al baño. Pero y ya luego veremos, ¿no? A lo mejor se tiene que tratar de otra manera. Pero que, sobre todo, que se considere normal que si, lo que tú decías, que si un día no voy al baño, no pasa absolutamente nada.
Claro. Bueno, a la hora de ir al baño también deberíamos tener en cuenta algunas cosas, porque se nos olvida, Ángela, que somos animales y que nuestro cuerpo está hecho para determinadas funciones en unas posturas específicas, por ejemplo.
Eso es.
A la hora de ir al baño, es verdad que hemos optado por lo cómodo, que es hacer una taza de váter como si fuese una silla, pero no es la mejor postura para ir al baño, porque estamos hechos para hacer caca
en cuclillas.
Exactamente.
Claro. Vosotros, no sé si tenéis niños pequeños, pero cuando tienes niño pequeño, sabes perfectamente cuando va a hacer caca porque se pone en cuclillas.
Sí,
porque es algo fisiológico. Es decir, nosotros tenemos un músculo que se llama el músculo puborrectal, que es un músculo que agarra la parte final del colon como si fuera una lazada, para que os hagáis una idea. Cuando yo me siento en una silla y cojo esta posición de sentado, de tal manera que los muslos me están tocando un poco la tripa, ahí ese músculo puborrectal está haciendo una curva muy difícil. Claro. Sin embargo, si yo me pongo en cuclillas, consigo casi la verticalidad. Entonces es mucho más fácil ir al baño. Por eso en el libro también hablamos de poner los pies en alto, subir los pies en un...
En un taburetillo.
En un taburete. Pero hay muchos niños... hay muchos niños que en el orinal van al baño fenomenal, porque en el orinal tienen las piernas totalmente flexionadas.
Claro.
De repente le sentamos en la taza del váter y ya el niño está estreñido. Claro, es por la postura. Correcto.
Pero esto es para los niños y para los adultos, también, cuidado.
Claro.
Aquellos, fíjate, me estoy acordando ahora, Inmaculada, aquellos baños de huellas, aquellos de la huella,
los del agujero, ya está.
Pues, a la hora de la verdad eran más
mejor,
sanos,
digamos,
para nosotros era mucho mejor que la taza del váter. Pero una sillita, un taburetillo en los pies, siempre está bien.
Claro. Yo les digo muchas veces a mis pacientes, si quieres darle algo de glamour, ponte un taconazo.
Mira.
Con un taconazo, y eso también, oye, te da glamour, pero al final estás haciendo lo mismo.
Pues ya lo sabes, Sonorato, ponte un taconazo, que te da glamour.
Me voy a poner taconazo.
Para ir al baño.
Bueno, lo que tienen que saber los niños y los mayores es que para ir bien al baño, para tener bien la microbiota y todo, hay que comer fruta, hay que comer vegetales y hay que les cuesta, sobre todo algunas cosas verdes les cuesta el meterlas en la dieta y sobre todo beber mucha agua y
también es muy importante, y el ejercicio, moverse.
Eso es, moverse un poquito.
Bueno, hay que decir que el libro es estupendo, tiene muchísimas ilustraciones, poquito texto pero muy bien explicado, así que yo creo que debíamos aconsejarlo.
Por supuesto.
No solamente para quienes tienen niños. Yo creo que los mayores aprendemos leyendo
le echas ahí un vistazo.
Súper pedorro, un cuento para conocer los bichitos que tenemos en la tripa. Vale. Las ilustraciones son de Ingrid. Oye, felicítale de nuestra parte.
Muy bonitas.
Están muy bien, muy bonitas. ¿Estás preparando algún otro libro?
Cuidado.
Bueno, estoy preparando uno, pero este ya no es un cuento. Sigo un poco con la línea de mis libros anteriores.
Bueno.
El super pedorro este. Fíjate, a mí me ha llamado mucho la atención cómo el olor de los gases que expulsamos del cuerpo sí nos pueden indicar que algo no va bien.
Claro. Si son unos gases que huelen muy mal, quiere decir que pueden ser muy ricos en metano y puede ser que haya una alteración en nuestra microbiota. Es verdad que también depende mucho de la alimentación, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo mucha carne, mucha proteína de origen animal, puede ser que esos gases huelan un poco más a azufre, ¿no? El azufre es un poco olor como a huevo podrido. Pero no pasa nada porque algún día tengan más olor o menos olor. El problema es si yo voy al baño con dolor, me hincho, tengo muchos gases, esos gases huelen muy mal, pues ahí habría que ver qué es lo que está pasando.
Ya.
Bueno,
pues nada.
Pues encantados de tenerte con nosotros. Y nada, recomendaremos Super Pedorro, sin ser un insulto.
Exactamente. Ángela Quintas, nutricionista y autora de este Super Pedorro. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Nada, 30 veces al día, Honorato.
Sí, sí, sí. Me voy a poner los taconazos.
vaya espectáculo, madre mía.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Que los vinos y cavas españoles son estupendos es algo obvio. Lo sabemos, se compran, exportamos muchísimo a todo el mundo, cada vez tiene mejor aceptación y muy especialmente se nota en que suelen ser siempre los más premiados o de los más premiados. Hasta ahí podemos estar muy satisfechos. Pero hay otro motivo medioambiental que también es un plus de satisfacción. Son las empresas, las bodegas españolas de vinos, de cavas, en todo el territorio. En general, las más avanzadas, con mayor conocimiento y mejor aplicación de tecnología en la lucha contra el cambio climático. Y es importante porque si todos nos hacemos una idea, la vendimia tiene unas fechas concretas, tiene unas calidades, nuestras calidades de nuestros vinos y cavas se basan en un equilibrio de sabores, de sensaciones, fantástico, pero este está alterado últimamente con esas alteraciones del tiempo que tenemos, del tiempo atmosférico, en el que de repente llueve, hace mucho calor, se está adelantando también la época de la recogida, de la vendimia, y todo ello le puede afectar y mucho a nuestros productos de vino y cavas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Primero analizarlo bien, conocerlo bien. Se utilizan las mejores tecnologías, por ejemplo con drones que sobrevuelan los viñedos para ver en qué momento está la humedad adecuada, cuándo es el momento más correcto para poder recoger la uva. Pero vamos, hasta la hora exacta en la que se puede hacer. Se utiliza, se analiza este conocimiento y se puede ver la forma mejor de recogerlo sin que estropee la uva, sino que además aproveche mejor todas las cualidades que tiene. Esto es uno de los ejemplos, pero tienen también un montón de adecuaciones del terreno, de sistemas de riego de los propios cultivos. Tenemos tantos avances que nuestra industria en bodegas está teniendo que es muy significativo. Los demás países están aprendiendo de los expertos y del conocimiento generado en nuestras bodegas y esto está muy muy bien. Además, la mayoría de las bodegas tienen planes y medidas medioambientales también muy buenas, porque si es positivo que exportemos, también esa exportación pues genera emisiones de CO2. Se compensa con una parte que se absorbe directamente por los propios viñedos, es lógico, son plantas, son vegetales que absorben el CO2 y con medidas muy acertadas. Se está investigando y logrando ya, por ejemplo, que los cavas que requieren un vidrio potente para poder aguantar la presión cumplen la misma función, pero ahorrando entre un 10 o un 12% el vidrio necesario. Se está recuperando absolutamente todos los envases que se utilizan. Eso también es un gran avance. Grandes actuaciones, conocimiento, aplicación para seguir liderando y ver que el cambio climático hay que actuar contra ello, pero también puede ser un elemento y una oportunidad de una industria. Cuando bebamos vino, cuando bebamos cava, con moderación, tenemos que saber que además son los más respetuosos con el medio ambiente y con nuestro planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de José Mercé, Lolita Flores, Los Sabandeños, Sole Jiménez, Pipo Prendes y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo.
las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, esta música que estamos escuchando se va a convertir en algo muy habitual en esta casa, porque todas las semanas va a sonar. Y va a sonar por un motivo, porque desde mañana empieza un nuevo programa aquí en Onda Madrid con una mujer muy conocida y muy querida, que eso es lo importante, por todos los oyentes. Minerva Piquero, muy buenas.
Eli, buenos días, qué ilusión.
Lo mismo te digo. Fíjate, yo sé que ella no lo va a decir, pero Minerva Piquero, que fue en su día chica del tiempo, hoy en día hay muchas chicas y muchos chicos que llamamos del tiempo, que pasan, digamos, sin pena ni gloria, pero Minerva Piquero creó como una escuela, se convirtió en una clásica, pero ahora vienes, Minerva, con un cambio muy distinto para aquellos que te perdieron de vista en el momento del tiempo. Cuando he dicho Minerva Piquero empieza un programa, habrán dicho, bueno, pues ya está, nos vamos a enterar del tiempo que hace todo.
No
tiene nada que ver con esto, ¿no?
Bueno, sabes que estamos en Disfruta Madrid, en Telemadrid todas las tardes.
Sí, señora.
Con J. Abril y con María Gracia. Pero es verdad que esta nueva aventura radiofónica es un regalo para mí. Y espero que un regalo también para los oyentes y que lo abracen.
Seguro,
¿no?
Que sí. La vida es bella.
La vida es bella. ¿Qué te parece el título?
Me encanta.
Para entrar.
Porque es verdad, la vida es bella, con sus ratos buenos, con sus ratos regulares, incluso con los malos. La vida es única, es especial, hay que vivirla, solo se tiene una oportunidad.
Es que vivir es eso.
Y es
o sea, vivir es
una
eso.
Maravilla.
Vivir es entender que la vida es adversa y te pasa un montón de cosas. Me encanta una frase que dice, abrazo mis dificultades porque me ayudan a destruir mis límites.
Sí.
Pues está bien, nos pasan estas cosas, pero luego nos pasan cosas maravillosas también. Pero ¿sabes por qué nace este programa? Bueno, voy a adelantar de qué vamos a hablar.
Muy bien.
Si yo digo que vamos a hablar de salud mental, dirás, uff, qué densidad. Fíjate, ayer hablando con alguien, le comenté que el programa iba a ir sobre salud mental y me dice, ay, eso suena psiquiátrico. Y le he dicho, uff, qué falta hace este programa para empezar a romper esos tabúes. Entonces, hablamos de bienestar emocional, hablamos de sentirse bien, de ser felices. Y te voy a dar dos datos rápidos para que entiendas por qué mi inquietud. La semana pasada se celebró el 20º aniversario de Google en España.
Sí, sí.
Y creo que aquí lo comentaste. Y
además,
el cuarto objetivo, el cuarto concepto más buscado en Google en el 2023 en España ha sido salud mental. No Shakira, ni no sé qué.
Nada.
Ha sido salud mental. Entonces, hay algo que se está moviendo y en la mitad de la población reconoce que tiene problemas de salud mental y lo está pasando mal. Y no es ni un secreto que hay poquísima atención ahora mismo psicológica en la sanidad pública porque están desbordados por la demanda que hay. Es decir, ¿quién no tiene ahora ansiedad? Depresión, soledad, un duelo, un fracaso. Pues es que antes nuestros abuelos pues tenían una relación a lo mejor muy mala en su matrimonio o en su vida, o un hermano, pues no se veían, o se iban al bar a jugar a las cartas hasta la, y por no ver a la mujer, o decir, como esto era para toda la vida y me toca vivir con esto y esto es lo que me ha tocado. Pero ahora mismo la gente ya no siente igual. Y hay una generación muy joven que dice, no, a mí me pasa algo. Yo estoy triste o tengo mucha ansiedad o no puedo gestionar lo que me está pasando y tal. Y buscan ayuda y van a una terapia. Van a hacer terapia para poder arreglarlo. Entonces, ¿qué queremos hacer con La Vida es Bella? Primero, dar un canto de esperanza. Porque hay que hacerlo, porque es bonita.
Porque hace falta.
Claro. Yo no soy psicóloga, pero me voy a acompañar de buenos psicólogos que sí que saben. Y entonces vamos a intentar abordar de manera, es decir, lo que te permite un espacio de radio y un rato, temas muy puntuales, primero un poco de manera más genérica la salud mental, pero luego pues eso, hablaremos de ansiedad, de depresión, de ruptura, de adicciones, de duelo. Luego habrá un trocito en el que abrimos los micrófonos para que cualquier persona de manera anónima pueda trasladar su consulta y lo que necesita. Y luego en la última parte habrá alguien pues muy bonito y muy querido y muy conocido por todos para que nos cuente cómo ha sido su experiencia vital.
Fíjate, esto que estabas contando hace un momento, Minerva, salud mental, es verdad que salud mental se ha relacionado durante muchísimo tiempo con trastornos graves de la mente. Lo que entendemos por una persona que antes se llamaba loca.
Ir al loquero, decíamos.
Exactamente, ir al loquero. Y hablamos de trastornos muy, digamos, potentes, muchos producidos por la química de nuestro cuerpo. Estoy hablando, por ejemplo, de alguien que es bipolar. Bueno, es un problema de litio, o sea, esto es así. Pero al introducir la palabra emociones, ahí ya nos vemos reflejados todos. Porque antes a lo mejor uno se sentía muy triste, pero lo achacaba, pues no sé a qué exactamente, pero no relacionaba el concepto salud con emociones, sino que era salud con la mente. Pero es que al final las emociones siguen siendo cosas muchas veces que están en nuestra cabeza. Es verdad que también hay circunstancias, oye, que nos provocan y que es lógico que uno esté triste o que esté ansioso o que esté estresado. Pero aquí el problema surge cuando esas emociones aparecen
el resto de tu vida.
Sí, y aparecen a lo mejor aparentemente sin ningún motivo, ¿no?
A ver, hay enfermedades crónicas mentales que no tienen cura y que evidentemente necesitan medicación y química, como tú bien dices. Pero hemos llegado a un punto en el que intentamos solucionar nuestros problemas emocionales también con química.
Es verdad.
España lidera el ranking mundial en consumo de diazepam.
Sí,
España.
Exactamente.
Y somos el segundo país del mundo que más consume ansiolíticos. España.
Vamos.
Pero es que esto es raro porque hace poco se dijo que era el primero o mejor, segundo mejor país del mundo para vivir, en el que la gente era más feliz. Entonces, a ver, ¿cómo?
Porque estamos dopados. Claro, es una cosa con otra, estamos todos con el diazepam en la cabeza.
Hay enfermedades que son crónicas, necesitan tratamiento psiquiátrico y médico, pero hay muchos problemas emocionales de salud mental. A ver, una satisfacción o una frustración, un problema que tengas de un trauma, se puede acabar convirtiendo, primero tienes ansiedad, se acaba convirtiendo en una depresión, eso entra en algo crónico, inevitablemente enfermas físicamente y luego a todo tu entorno de tu vida, tus relaciones de pareja, de familia, de trabajo, se ven afectadas. Desgraciadamente el índice de suicidios es altísimo. Esto
tremendo,
son palabras mayores.
Sí, sí.
Entonces,
es tremendo.
¿Qué es esto? Esto es un mensaje para decir, te duele una muela y vas al dentista. Muy bien. Te doy la tripa, vas al médico. Fenomenal.
Sí.
Oye, pues si tienes ganas de llorar un día, otro día, otro... A ver, un día está bien, dos, todos somos humanos, pero un día, otro día, un mes, otro mes, y un día no te puedes levantar de la cama y tu apatía te lleva a niveles... O sea, te afecta a tu trabajo. Si no tienes ganas de vivir, un momento. O sea, tienes un problema de salud mental. Probablemente hay algo de química, pero seguramente necesitas tener una terapia de alguien que te ayude a conducirte y a sentirte mejor.
Yo creo que es muy importante, Minerva, que le digamos a los oyentes que es un programa que no va dirigido solo a personas que tienen problemas. Es que al
Perdona,
final,
es que todos tenemos problemas.
Bueno, pero aparte de todo, los problemas de alguien muy cercano afectan a todo su entorno, a todo su entorno familiar, a todo su entorno de amigos y, por lo tanto, estamos afectados también por lo que le esté sucediendo a alguien a quien queremos, a alguien a quien apreciamos, ¿no? Por lo tanto, es importante que todos sepamos exactamente. Para empezar, que eso que siempre pensamos que solo nos pasa a nosotros, le pasa a mucha gente.
A todo el mundo. Si vives, si eres humano, si tienes amor, si has tenido rupturas y decepciones, si tienes un trabajo que te presiona en exceso, sientes que no llegas, si conoces a alguien en tu entorno que está muy triste o tiene un carácter narcisista o hay un problema, todas las personas, por el simple hecho de vivir...
Eso te iba a decir.
Con mayúsculas.
Simplemente está. Estás en la vida y entonces, estás en este mundo, pues tienes.
Hay
todo
personas
ese tipo
que gestionan muy bien sus emociones. Creo que, ¿sabes? Los budistas, los ascetas, los místicos, me parece muy bien. Pero el ser humano de día a día, de pie, tú, yo, tu madre, la mía, mi amiga, mi vecina, ¿quién no tiene o ha tenido un problema gordo en su vida y tiene problemas de cómo gestionar sus emociones? Muchas veces lo solucionan solos, pero hay personas que no pueden solucionarlo solos. Entonces, esto es, oye, lo que te está pasando no te pasa a ti solo. Le pasa a millones de personas en este país.
Eso ya de entrada como que relaja. Quiero decir, oye, tú piensas, ¿sabes? Esto solo me pasa a mí, soy un bicho raro, no sé lo que me pasa, me estoy trastornando. Y de pronto escuchas a alguien que le ha pasado lo mismo y de la misma escuchas a otro y de, oye, pues a mí también, a mi madre, a mi hijo... Y te sientes acompañado y te sientes mejor.
Te voy a decir una cosa. En la última parte del programa entrevistamos siempre a alguien, alguien conocido. Sí. Y todas estas personas, por ejemplo, en el programa de mañana nos acompaña Rosa López.
Mira.
O sea, Rosa, nuestra Rosa. Y Rosa.
Rosa de España.
Rosa, pues dice, pues Rosa ha perdido no sé cuántos kilos y tal. No, Rosa ha vivido una evolución vital, emocional, personal tan grande y es un ejemplo a seguir. Tenemos a Pasión Vega, que es maravillosa, o Antonio Molero, que es un actor. Es decir, hablamos con muchas personas que sin haber tenido públicamente ningún problema así conocido, te dicen, sí, perdona, yo he necesitado ayuda en algún momento de mi vida.
Fíjate, personas que aparentemente, claro, lo que vemos siempre es la parte bonita de los personajes públicos. Fíjate, tiene éxito, ha conseguido dinero, fama, dedicarse a lo que quiera.
No.
Eso no te garantiza nada. Hay otras cosas mucho más importantes que te hacen ser feliz. La felicidad permanente no existe tampoco, porque si todos fuésemos felices todo el rato, pues no existiría la felicidad, porque sería algo habitual.
Pero hay que construírselo.
La felicidad se disfruta mucho, también porque uno pasa por momentos que no son tan felices.
Claro.
Y por lo tanto, gestionar esos momentos no felices, sabiendo que pasarán, todo pasará en algún momento de nuestra vida, es muy importante. Y si encima tenemos La Vida es Bella con Minerva Piquero, que nos va a echar una mano, pues estupendo. ¿Hora del programa, Minerva?
Pues la hora bruja íntima, de 11 a 12 de la noche.
Mañana mismo.
Esta es una hora en la que podemos decir y sentir lo que tengamos que sentir con libertad y compartirlo.
Pues nada, yo mañana no me lo pierdo, Minerva.
Muchas gracias.
Te contaré a ver qué tal, pero...
Me hace mucha ilusión.
Oye, a mí me viene muy bien también, ¿eh? Como todo el mundo también tengo mis momentos.
¿Por qué crees que hago yo? ¿Por qué crees que me ha nacido hacer este programa? Porque yo misma he transitado un camino así y he dicho, oye, igual que yo necesité ayuda, autoterapia.
Claro que sí. Minerva, un placer, de
gracias,
verdad.
Gracias, Eli.
Y ya lo saben los oyentes, mañana de 11 de la noche a 12 de la noche, ahí tenemos La Vida es Bella con Minerva Piquero. Minerva, compañera, hasta la próxima. Adiós.
Porque la vida es bella. Cada viernes a las 11 de la noche hablaremos de la vida, las emociones y la felicidad. Es decir, de nuestra salud mental. La vida es bella, con Minerva Piquero en Onda Madrid.
De la salud emocional a la salud física. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenos días, Eli.
Va muy unido, lo de la salud mental o emocional con la salud física. Una cosa repercute en la otra.
No, pero siempre, eso es indiscutible, van indefectiblemente unidas. Pero fíjate, estás escuchando el corazón.
Sí, señor.
Y escuchando la entrevista tan bonita que le has hecho a Minerva, que la escucharemos a las 11 de la noche, esa hora íntima, como dice ella. La vida es bella. y el corazón nos ayuda a saber que la vida es bella. No. Que sí. Se vive solamente una vez. Sí. No.
Ah, no.
Yo ahí tengo que corregir.
¿Tú vives varias?
No, yo espero vivir solo una vez. Pero las personas a las que este corazón les ha fallado, y gracias a los avances de la medicina,
también es verdad,
hoy pueden decir, y además así lo hacen, que viven otra vida. Y además celebran dos cumpleaños, el suyo y el que hace tanto tiempo, hace un año, hace dos, que volvieron a vivir gracias a que salieron de una parada cardíaca, gracias a que tuvieron un trasplante cardíaco, gracias a que les pusieron un stent y les salvaron de ese infarto. Por eso era por unir la vida es bella con nuestro tema del corazón, porque como dijimos la semana pasada, es que hoy íbamos a acercarnos a conocer más de cerca ese corazón que tiene una parte física y otra parte emocional, como habéis dicho ahora tú y Minerva.
Fíjate, la semana pasada empezamos a hablar del corazón, pero vimos que el tema daba para tantísimo
claro.
que decidimos en aquel momento dedicar también hoy la sección, digamos, a una segunda parte, corazón segunda parte.
Así es.
Fíjate, para el que se perdió, por lo que sea, el programa de la semana pasada, hablabas del corazón como la máquina más perfecta que se conoce. Es la única máquina que es capaz de estar funcionando todo el rato, sin parar ni un segundo, pues en ocasiones hasta los 100 años seguidos. No existe una máquina hecha por el hombre que tenga ese aguante.
Ni existe ni va a existir, afortunadamente, por mucho que hablen de la inteligencia artificial. Mira, yo he estado contando, lo he estado contando porque he cogido la calculadora, que ahora a mis 70 años yo he dicho, bueno, no me he dado cuenta de cuánto ha latido. Oiga, 2.555 millones de latidos llevo yo hasta ayer. Hoy tendré...
¿cuántos más?
Hoy tendré 100.000 más, porque es lo que se hace cada día. Y fíjate que cuando terminábamos, había una pregunta.
Sí.
Además yo te decía, oye, si tenéis tiempo, y además se lo decía también a los oyentes, hay una película muy agradable de ver, que es Cuando menos te lo esperas, donde se ve a Jack Nicholson, y que él pregunta ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder hacer el amor después de un infarto? Bueno, yo quiero empezar por esto simplemente porque siempre se habla, después de un infarto hay que retomar la vida, y no es cierto. Hay que rehacer tu vida, porque si retomas tu vida
vuelves a caer en lo mismo.
Claro, vuelves a tomar con esos hábitos que te han llevado allí. Hay que rehacer la vida, y por supuesto detrás de un infarto la vida sigue, y la vida sigue siendo bella, y por tanto la persona no puede quedarse en su casita de baja porque ha tenido un infarto. No, tiene que trabajar, que es muy importante. Lo que pasa es que hay que conciliar el puesto de trabajo con la lesión que pueda tener en el corazón, y luego hacer el amor. Pero bueno, vamos a ver, como dice en esa película, le dice el médico a Jack Nicholson, si usted puede subir, cuando usted pueda subir dos o tres tramos de escalera, es el ejercicio más sano para que pueda hacer el amor. Sin embargo, como de esto hablamos un poquito los médicos, Eli, resulta que hay muchos hombres que han tenido un infarto que tienen miedo a rehacer su vida sexual, y muchas mujeres que tienen miedo a que pueda morir su pareja si están haciendo el amor, tienen su... Bueno, pues de más de 6.000 estudios hechos, con más de 16.000 personas hechas, no ha llegado la mortalidad ni al 0,02%, y además sí que existe un aumento de mortalidad detrás de un infarto cuando se practica el sexo fuera de tu pareja de forma clandestina, por ese miedo a fracasar, por ese miedo a que te pillen, por ese estrés añadido. Pero si usted ha tenido un infarto y ha salido del infarto afortunadamente y empieza su segunda vida bella, aprovéchela al 100%, porque la vida sexual también es saludable.
Bueno, en la semana pasada cuando hablábamos del corazón surgió, como no podía ser de otra manera, el tema infartos y el tema anginas de pecho. Pero claro, siempre es verdad que pensamos en el corazón no le va bien, pues una angina, le ha dado un infarto. Pero hay muchísimas otras cuestiones que afectan al corazón. Por ejemplo, yo creo que estamos muy familiarizados a escuchar, sobre todo cuando un niño nace pequeño, señora, su niño tiene un soplo en el corazón, pero no se preocupe, porque muchas veces ese soplo desaparece solo. ¿Qué es un soplo en el corazón?
Esto es lo que escuchamos con el fonendo o con el ecocardiograma moderno. Ese soplido, pues se llama soplo, y es cuando hace ruido la sangre al pasar por un sitio que está o más estrecho o más dilatado de lo normal. cuando no existe problemas en las válvulas cardíacas, el corazón tiene cuatro cavidades, sí, dos aurículas, dos ventrículos, y tiene unas válvulas para poder hacer que se abra y pase la sangre de un lado a otro, pues no hace ningún ruido, hace el pop, 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 latido.
Y
pero sin embargo, cuando ocurre una lesión, o bien que no se cierra bien la válvula y por tanto hay una insuficiencia, o bien que está más estrechada y hay una estenosis, pues se oía algo así como pop, 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 se oía el latido y un soplido. Bueno, ese soplido en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, incluso en hombres y mujeres hasta los 40 o 50 años, puede ser lo que denominamos los médicos soplo funcional y que por tanto no es patológico en absoluto, es frecuente. Más del 50% de los niños pueden tenerlo en algún momento como consecuencia del crecimiento. Y tú misma lo puedes tener, o yo mismo lo puedo tener, si tengo un episodio de fiebre, porque al existir la fiebre aumenta la frecuencia del corazón y ese aumento de frecuencia puede llevar ese soplido. Ahora, claro, ¿eso significa que cualquier persona que tenga un soplo no tiene que ir al médico? No, no, claro que sí. Y un niño también. Pero claro, ¿cómo se entera usted de que tiene un soplo si usted no lo va a auscultar? Claro, para enterarse de que un niño tiene un soplo es que tiene que ir al programa de salud de los niños en los centros de salud. Y cuando vas allí, pues claro, te exploran al niño y te dice el médico, pues tiene un pequeño soplo.
Sí.
Entonces, en eso, que se lo explique el médico. Por favor, no se meta usted en el doctor Google porque le va a decir que se va a morir en dos o tres días. No, no, por favor. Su pediatra le explicará que ese soplo es funcional. Pero claro, con cualquier soplo hay que ir al cardiólogo, porque el cardiólogo nos va a hacer un ecocardiograma y va a ver si las válvulas del corazón están bien o necesitan de algún tipo de arreglo mecánico.
Otra pregunta, fíjate, me lo comentaba una amiga el otro día que había escuchado tu sección y me dije, oye, que vais a volver a hablar del corazón. Tengo una duda, pregúntale al doctor por qué la gente que está enferma del corazón, no sé si en todos tipo de dolencias o no, tienen eso que se llama estar cianótico, te pones azul, ¿por qué?
Yo te lo explico, mira, y se lo voy a explicar a ella. Vamos a ver, para que nosotros tengamos ese color sonrosado que tienes tú, tan bonito ahora mismo, es porque tu corazón está funcionando bien. ¿Y qué es el corazón? Pues es una bomba que tiene cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos. Entonces, el corazón tiene una relación directa, intimísima con los pulmones. Por eso, en la especialidad médica, siempre ha sido especialista en pulmón y corazón.
Es verdad.
Exactamente. ¿Por qué? Porque la sangre, estamos respirando oxígeno, llega a los pulmones, llega a los alvéolos pulmonares, por ahí llega la sangre que se va a oxigenar, esa sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y entonces sale por la gran arteria aorta la sangre oxigenada, y esa sangre oxigenada es la que le da vida al miocardio del corazón con las arterias coronarias, es la que da vida a tus ojos, es la que da vida a tus labios, a tus pies, y es la que da ese color sonrosado a nuestra piel como consecuencia de que está oxigenada. Bueno, cuando existe cualquier enfermedad del corazón, no en todos los casos, no en un infarto, en una angina, pero sí en enfermedades como las miocardiopatías del corazón o como alteraciones en las válvulas o una insuficiencia cardíaca, el corazón no funciona adecuadamente bien y entonces no impulsa la sangre con esa fuerza, y al disminuir la fuerza disminuye la oxigenación, y al disminuir la cantidad de oxígeno en la sangre pues aparece ese color violáceo. Claro, si una persona tiene un color violáceo en los labios o en las uñas, es cuestión de acudir al médico y cuanto antes. Mientras que estábamos con el coronavirus, esto ha ocurrido con mucha frecuencia. Y yo recomendaba aquí en estos micrófonos que todos tuviéramos, igual que todo el mundo tiene un termómetro, cada vez hay más gente que tiene un aparato de tensión, pues que se compren un pulsioxímetro. Un pulsioxímetro que, bueno, vamos a ver, lo compran en cualquier sitio. Y además hay sitios como en Amazon que te lo dan al día siguiente por 27, 28 euros. Merece la pena. Porque ese aparatito te lo pones en el dedo e inmediatamente está diciendo los latidos que está teniendo en ese momento y la oxigenación de esa sangre que va pasando por el dedo y va midiendo la oxigenación. Y esa oxigenación tiene que estar por encima del 95, 96, 97. Si baja del 95, es que algo está ocurriendo.
Algo no estamos haciendo.
Puede ser el corazón.
Bien o no, o nuestro cuerpo no está haciendo bien, el pobre.
Pero puede ser por el corazón, claro. O puede ser porque tenga una neumonía.
También.
Puede ser que tenga una infección respiratoria. Puede ser que tenga una gripe en una persona mayor y que está respirando peor. Pues sí, el corazón a veces provoca esa alteración en el color de la piel. Espero haber contestado a nuestra oyente.
Yo creo que se lo preguntaré.
Sí,
si tiene alguna duda, la volvemos a resolver.
Hombre, pero por supuesto.
Oye, hay muchas creencias que tienen que ver con la salud o la mala salud del corazón. Durante muchísimo tiempo hemos escuchado esto de un par de copitas de vino al día es buenísimo para el corazón.
Bueno,
¿esto es así o no?
No, vamos a ver. Eso empezó hace años y además yo fui...
No, pero todavía hay gente que lo sigue diciendo, ¿eh?
Ya. Bueno, hubo hasta...
Yo todos los días me tomo una copita, que luego es un copón, con perdón, de vino tinto, que esto es... El corazón lo agradece muchísimo.
Como a mí me crucificaron en todas partes, en la radio, en la tele, en la universidad...
No será aquí.
Por no apoyar que el vino es cardiosaludable, bueno, pues tengo que empezar por decir que una copita de vino al día, o una copita de vino en la comida y otra en la cena, no es que sea cardiosaludable, es que no es malo para nada.
Tampoco es bueno, o sea, no te va a mejorar el corazón,
no,
pero tampoco te lo va a empeorar.
Claro, pero entonces cuando empezaron con esta historia, hay una operación de marketing, y empezaron a decir que el vino es cardiosaludable, de tal modo que hubo un médico en Inglaterra que en el hospital, a sus pacientes, un cardiólogo, puso una copita de vino en el menú de todos los días. Claro, se jugó el puesto de trabajo porque no era muy razonable. No. Pero si te acuerdas, después de aquello apareció que la cerveza es cardiosaludable, que el whisky es cardiosaludable.
Ah, que es cardiosaludable.
Todo el alcohol. Pues no, señores, pues no es cardiosaludable en absoluto. Una copita de vino no voy a estar en contra nunca, pero por decir esto que estoy diciendo aquí, en un curso de enología, enología, en un máster de enología en la universidad...
Es que tú también, podrías haberlo dicho, en un máster de cirujanos cardíacos, pero si lo dices a los productores de vino, claro, se te echan encima.
Un máster de enología, patrocinado por una bodega de vinos que no voy a contar. Bueno,
perdona,
invitan.
Que me ría.
Bueno, ya, pero, sí, pero si me invitan a la conferencia de clausura.
Muy serio.
Y el título es El vino es cardiosaludable. Pues yo empecé a decir.
Llegan y no, hasta aquí mi conferencia. Adiós.
No, claro. El de ustedes puede ser, en general no. Por cierto, todos los estudios que hay hechos con el vino cardiosaludable, curiosamente, hoy sabemos que lo que yo decía entonces, algo de cierto hay. La pureza cardiosaludable de un vino está en el resveratrol. Y eso está en el pellejo de las uvas.
Sí,
así,
señor.
Es que si toma mosto, también es cardiosaludable. Y, por cierto, un ramito de uvas como postre, además de fruta, saludable y además cardiosaludable.
Muy bien, pues yo me lo apunto.
Así soy, ¿qué se le va a hacer?
Es que no puede fiel siempre a sus ideas,
claro.
No tiene filtro, claro que no, porque además es que no lo debe
tener.
Eso
lo me dijo mi mujer, ¿cómo se me ocurrió? Pero bueno,
¿cómo te metes en estos charcos? En fin, doctor Sánchez Martos, que hoy sabemos un poquito más que ayer sobre nuestro corazón, esa máquina tan asombrosa. Esa máquina tan asombrosa que la que convivimos, porque no nos queda más remedio, porque tenemos que aprender a curar y a cuidar. Muchísimas gracias.
Ya sabes, el jueves más.
Venga, el jueves.
A curarnos en salud.
Más, a curarnos. Gracias, Jesús. Bueno, ¿qué te pasa, Honora?
Nada, me he puesto,
tampoco
me he puesto a tu lado. Yo ya sabes. Yo filtro tengo poco. Me he puesto a tu lado para que tú seas testigo de las diferencias que hay entre las dos imágenes.
Ya.
Hay que fijarse sobre todo en el naranjito de la derecha, ¿vale?
Vale, nos fijamos en el de la derecha.
En el de la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver.
Sí.
Si nos fijamos en la nariz...
Sí.
Pues a lo mejor el de la derecha tiene la nariz un poquito más grande que el de la izquierda, ¿verdad?
Pues sí.
Si nos fijamos en la manga del brazo izquierdo, hay una rayita que no aparece en el otro.
Muy bien.
Ya tenemos dos. Y la tercera, porque hay tercera, es fijándose en su mano derecha, que tiene un dedo más.
Un dedo de más, claro que sí. Por lo tanto, la solución era correcta era tres.
Tres diferencias.
¿Cuántos oyentes han votado por esa opción?
18%. La mayoritaria ha sido la de dos diferencias, 45%, y una diferencia, 36%.
Bueno, pues has ganado, compañero.
Hombre, ya llevo 2 días, ¿eh?
Ah, es que si pierde con el naranjito, por Dios. En fin.
Era difícil.
Vamos. Mañana más retos de agudeza visual, uno más.
Sí.
Y muchos otros contenidos que nos vamos a preparar rápidamente a la redacción, todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.